Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo, para acompañarte, para acompañarnos. Confieso que estos días se parecen mucho a una ducha escocesa. Todas las tardes, cuando a eso de las 5:30, 6:45, damos los últimos datos de muertos, de contagiados, que Sanidad facilita, me recorre un escalofrío por la espalda.
Porque están revisando las comunidades autónomas las series de fallecidos. Esto, insisto, yo creo que es breve, esta semana va a quedar resuelto y daremos el dato ya comprobado.
Ayer decía el ministro Illa que por fin iban a dar el dato comprobado de fallecidos, que está congelado desde hace días. Sigue siendo el oficial de 27.136 muertos. Oigo estos datos y me acuerdo de que en realidad son 43 o 45.000. Y primero me indigno por la falta de transparencia y luego, cuando se me pasa la indignación, dejo de pensar en la política y pienso en esas 45.000 familias que han perdido a alguien, a alguno de los suyos. No me es difícil imaginar en qué situación está, porque a mí el COVID me ha tocado de cerca. A quien no le ha tocado de cerca, hay quien no le ha tocado de cerca el COVID. Pero lo cierto es que en este momento, según las encuestas, el 30% de los españoles confiesan estar deprimidos y la mitad están tristes. Del recuerdo de esas familias que han perdido a alguno de los suyos, me saca, sin darme cuenta, el guirgay político, el ejercicio de buscar color político a la culpa, por ejemplo, de lo que pasó en las residencias. Los datos siempre sesgados, según de la parte de que vengan esos datos, porque todos quieren ganar la batalla de la interpretación, de la instrumentalización, dejando de lado los hechos, que cada vez cuentan menos. Y se acaba el programa, este programa, y salgo a pasear con este paso lento y de hombre anciano que me ha dejado el COVID, y veo a padres también paseando con sus niños, niños que juegan, que montan a la bicicleta, amigos que se reencuentran, y hay, pienso mientras paseo en toda esta vida cotidiana, mucha grandeza, una grandeza que quiere más vida. Hay una grandeza en esa vida cotidiana de los niños jugando, de amigos que pegan voces, y algo de esto me alivia del guirigay de la política, de la tristeza por los muertos. Y vuelvo a la casa y me encuentro el correo de un buen amigo que me manda un párrafo escrito ya hace muchas décadas por Julián Marías, que ya casi nadie conoce y que hay que recordar que es el padre del novelista Javier Marías. El parrafito empieza diciendo que la descalificación de la realidad es un rasgo constante de los últimos dos siglos. Y digo, anda, pero si entonces esto no es nuevo. Esto de dejar de lado los hechos para buscar interpretaciones favorables no es nuevo. La descalificación de la realidad es una realidad constante de los dos últimos siglos. Sigo leyendo y luego el padre de Javier Marías, Julián Marías, dice que la dificultad ha sido el elemento natural del hombre y, por supuesto, lo sigue siendo. Y caigo en la cuenta de que las pandemias, las pestes, han sido constantes en la historia. Y termino el parrafito de Julián Marías y me sorprende una frase que dice: esto lo sabía muy bien el hombre de otras épocas. Las penalidades de todo tipo, las fatigas, los sufrimientos, nada de eso era una objeción contra la real grandeza que veían por todas partes. Y cuando termino de leer la frase, comprendo mejor por qué me viene tan bien pasear al acabar el programa, por qué me viene tan bien acercarme a la grandeza que se vislumbra en la vida cotidiana mientras paseo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Vuelve el baloncesto. La Liga ACB regresa mañana desde Valencia como si fuera una maratón, con 3 partidos diarios y para terminar a final de mes. Y todo dentro de una burbuja libre de COVID-19. ¿Qué es esto? Controles extremos, lo contaremos a partir de las 4. Y hablaremos también del nuevo plan PIBE para cambiar de coche, que se puede solicitar desde hoy. Ayudas que van desde los 800 a los 5.500 euros. Te lo detallamos hoy en este programa. Y hablando de coches, atento a esta noticia. Acaba con su coche en el río 10 minutos después de conseguir el carnet de conducir. Y te preguntamos, ¿cómo fue la primera vez que cogiste el coche después de sacarte el carnet? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Pasaste miedo? ¿Tuviste algún roce? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, os voy a poner un aperitivo porque esta mujer es una joya al volante y esto tiene varias entregas. Madre de Dios, lo que me preguntáis, el coche, qué vergüenza. Lo primero, no sabía meter la marcha atrás porque era diferente de la del profesor. Tuve que ir a un taller a preguntarles. Las carcajadas fueron... ¡Qué cretinos! ¿Cómo se rieron de mí?
¿Cómo fue la primera vez que cogiste el coche después de sacarte el carnet? Nos lo cuentas en Facebook, Twitter y notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Nombre propio del día en el deporte, Carlos Sainz, padre, premio Princesa de Asturias de los Deportes. Además, está la Liga en marcha. Ya saben, ayer arrancó una jornada, Levante 1, Sevilla 1 y Betis 2, Granada 2. Hoy juegan los tres equipos que están en descenso y juega el líder, el Barça. Empezamos por el reconocimiento a uno de los grandes deportistas de nuestro país, Carlos Sainz, padre. Cuéntanos cómo ha sido este premio Princesa de Asturias de los Deportes que se ha conocido en el día de hoy, Carlos Llamas.
Pues lo ha conseguido Carlos Sainz por ser dos veces campeón del mundo de rallies. Dejó el Mundial con 42 años y con 26 victorias en las 196 pruebas que disputó. En casi la mitad acabó en el podio. Sainz cumplió en abril 58 años y ha ganado ya tres veces el Rally Dakar. El último fue hace apenas unos meses y promete luchar por más en 2021. El jurado ha reconocido esta gran carrera. Le hacía muchísima ilusión a Carlos Sainz conseguido, lo ha dicho en varias ocasiones, también aquí en COPE, y hoy ha logrado el gran reconocimiento, el premio Princesa de Asturias de los Deportes.
Este es el agradecimiento de Carlos Sainz en las redes sociales.
En primer lugar, decir que es para mí un orgullo y una satisfacción recibir el premio Princesa de Asturias para los Deportes y entrar a formar parte de esa lista tan especial de premiados que existe hasta ahora. Agradecer a la Fundación y a todos los miembros del jurado. Y me gustaría también, y creo que es justo, agradecer a todos los aficionados que durante todos estos años de esta carrera tan larga han estado apoyándome. Muchas gracias de corazón y por vosotros.
Un grande del deporte, Carlos Sainz. Enhorabuena al padre del piloto de Fórmula 1, que es como le conoce mucha gente ahora. Y ahora el fútbol. Arancha Rodríguez, lo primero es saber qué podemos conocer mañana de la UEFA sobre el calendario de la Liga de Campeones y de la Europa League.
Bueno, pues lo que se va a votar mañana, lo que se va a aprobar mañana es que la Champions se va a jugar en un formato final a 8 del 12 al 23 de agosto en la ciudad de Lisboa. Mismo formato para la Europa League que va a comenzar dos días antes, es decir, el 10, y que la final va a ser el 21 en una región alemana con cuatro estadios en liza. Los partidos pendientes de ambas competiciones se van a jugar unos días antes. En el caso de la Champions, los estadios previstos antes del parón serán en los que se disputen esos encuentros. Por ejemplo, el Barcelona va a jugar en el Camp Nou en principio ante el Nápoles y el Real Madrid tendrá que visitar el estadio del Etihad del Manchester. Además, vamos a conocer que la Supercopa de Europa se va a disputar el 24 de septiembre en Budapest y que la Champions femenina se va a disputar del 21 al 30 de agosto en Bilbao y San Sebastián.
Esto será oficial mañana, finales a 8 para la Liga de Campeones y para la Europa League. Vamos ahora con la Liga. Hoy se van a disputar tres partidos con equipos en descenso y también con el Barça como líder del campeonato. Por ejemplo, en el Camp Nou, este Barça-Leganés a las 10 de la noche, que es el primer partido después de la pandemia en el Camp Nou, con algunos detalles. Elena Condis.
Más de tres meses después vuelve el fútbol al estadio. Setién hará rotaciones, una obligada por la baja del sancionado Jordi Alba. Junior ocupará su lugar. Otra novedad será la vuelta de Lenglet, limpio de tarjetas. Suárez seguirá teniendo minutos con precaución, en principio desde el banquillo. Brett Waite, que se estrenó hace tres días, se reencontrará contra su ex-equipo, Leganés. En los prolegómenos, el Barça rendirá un sentido homenaje a las víctimas de la pandemia. Mientras se guarde el minuto de silencio, en los marcadores del Camp Nou se proyectará un vídeo de los músicos del Liceu interpretando el Cant dels Ocells. Y para minimizar la ausencia de público, habrá animación digital. Además, se desplegará un mosaico con el lema "Aquí jugamos todos", lonas, banderas y pancartas de animación en las butacas que esta noche estarán vacías.
¿Y qué noticias contamos del Leganés de Javier Aguirre, que es penúltimo, Javi Gómez?
Los pepineros Corro ya están en Barcelona. Sobre la media mañana salían de la capital española rumbo al Hotel Miramar, donde descansarán hasta la hora del partido. No estarán Siobas ni Óscar por acumulación de tarjetas en un Leganés que estrenará equipación conmemorativa y en el que su entrenador Javier Aguirre confía plenamente en las opciones de victoria.
El partido de esta jornada del Real Madrid, el rival del Barça por el título de Liga, es el jueves contra el Valencia en el estadio Alfredo y Estéfano de Valdebebas. Melchor Ruiz, preguntamos por algunos de los tocados. ¿Cómo están, por ejemplo, Bale y Carvajal?
Bueno, Carvajal ha trabajado al margen del grupo, lo ha hecho en el interior de las instalaciones, tratándose ese tobillo derecho que tiene maltrecho, aunque se espera que mañana trabaje con el grupo. Gareth Bale, que ayer no lo hizo, hoy sí ha trabajado con el grupo y me dicen que además realizando un excelente trabajo. En esta segunda sesión, Zidane haciendo hincapié en ese compromiso ante el Valencia del jueves, donde va a haber cambios. Recordar que hoy 4 jugadores han sido candidatos y están para obtener el Golden Boy 2020, Vinicius, Rodrigo, Reinier y Kubo, que 4 jugadores han pasado control antidoping y que mañana, atención, rueda de prensa de Zidane 8:15 de la tarde, entrenamiento por la noche 9:30.
También tenemos problemas en el Valencia, por ejemplo, Hugo Ballester, hay pruebas médicas para Gallá y para Gabriel Paulista.
Así es, Corrochano, faltan 2 días para que el Valencia visite Valdebebas y Gallá y Paulista siguen sin trabajar junto al resto de sus compañeros. De hecho, como apuntas, esta mañana ambos jugadores se han sometido a pruebas médicas y, según hemos podido saber en COPE, ninguno presenta rotura muscular y mañana se sumarán al grupo para estar en la lista de convocados.
Esto es el jueves del inicio de la jornada, 2 partidos, el Levante 1, Sevilla 1...
¡Uy, Munir dentro del área! ¡Ahí sigue Munir! ¡Balón pasado de John! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Sevilla! ¡El pase! ¡Perfecto! ¡Precioso! ¡Medido a luz de John! A ver, perdona, mira, Molina de fondo, el centro, suelto. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Levante!
El Sevilla es tercero con 51 puntos, tiene por detrás a la Real a 4 puntos. Víctor Fernández, Lopetegui hace autocrítica.
Sí, porque el equipo no ofreció ayer una buena imagen ante el Levante, le costó mucho alcanzar un nivel para competir con seguridad y firmeza. Pese a todo, se puso por delante con un gol de Luke de Jong, pero con el paso de los minutos el equipo se acobardó y dio demasiados pasos atrás. Los cambios hicieron mucho daño. Suso y Enesiri dieron una imagen muy criticable. Al Sevilla se le fueron 2 puntos para afianzarse en el tercer puesto. Lopetegui asume los errores cometidos.
Creo que hemos hecho 75 minutos buenos. Como de fútbol, íbamos por delante del marcador y los últimos 15 minutos hemos, creo que, estropeado los primeros 75 y hemos podido incluso al final perder, la realidad. Creo que el equipo, pues no ha, el primero su entrenador, lógicamente, no ha leído bien el partido y cuando eso sucede, pues al final lo vas pagando.
Y en el otro partido, Betis 2, Granada 2, ganaba el Granada 1-0 y le dio la vuelta al Betis.
Pelota dentro del área, pide penalti Borja y lo pita.
Hombre.
Pitan penalti sobre Borja, pierna izquierda, se aproxima al balón, le pega gol. Gol, empata Sergio Canales desde el punto de penalti. Botello lo pone, gol, 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 gol.
Otro
chupa a ver si alguien la toca. El balón pasa entre un montón de jugadores, nadie toca el balón. Vueltas la pone, el remate, gol, 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 gol.
Jorner
que se pasea sin rematador. En el segundo palo aparece Soldado, que engancha.
Lo tuvo perdido. Lo tuvo ganado y al final lo empató Rubi sobre su futuro.
En la vida lo entiendo todo, pero yo me siento fuerte y con muchas ganas de seguir trabajando con mis jugadores y en este club que es maravilloso. Y tenemos que apretar los dientes y seguir, eso es lo que voy a hacer, sabiendo que es una situación, o sea, una temporada que está siendo difícil para mí, para todo el mundo, para el club, para los jugadores y para todos, porque queremos hacer lo mejor de lo que nos están saliendo.
Y esa es la pregunta, Oliva, si aguanta el club a Rubi para el siguiente partido.
Sí, lo aguanta, Corro. Vuelve a salvar una vida más al frente del Betis Rubi. Después de una mañana intensa de reuniones, los dirigentes del club han decidido mantener de momento al entrenador hasta el sábado, es decir, hasta el partido ante el Athletic de Bilbao. Tras el empate de anoche ante el Granada, el equipo ha descansado hoy, pero mañana miércoles Rubi comenzará a preparar el choque de San Mamés.
Y ahora noticia que les cuenta Gema Santos de Vertigema.
Sí, porque ya está de vuelta la Liga, Corro, los goles, el VAR y por supuesto nuestros amigos de Verti. Aquí están, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti y para eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, un 40% de descuento para ti. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en verti.es, tu aseguradora digital. Apunta, verti.es.
Enseguida los 2 partidos que se juegan también en el día de hoy.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
A las 7:30, Getafe Español, el Getafe mirando la Liga de Campeones, el Español tratando de salir de abajo. Noticias primero del Getafe, Gemma.
Desde la 1:00 p.m. están todos los jugadores, Corro, en el hotel de concentración. Tienen órdenes expresas de no tener ni un despiste, como los dos que tuvieron en Granada que les costaron los dos goles de la derrota. Y Bordalás tiene solo una baja. Por sanción no va a jugar Xavier Echeita, así que Cavaco o Chema se juegan el puesto de acompañante de Gené. La mejor noticia para los azulones, que recuperan a su columna vertebral, Maximovic y a Arambarri después de cumplir sanción. Y también a Jaime Mata, que va a volver también directo al once titular.
Y Kike Iglesias, ¿qué contamos del equipo de Abelardo?
Sin RDT, con tendinitis de rodilla, y ya veremos para cuántos días tiene. Abelardo recupera para la portería a Diego López, piensa en rotaciones, han viajado esta mañana en charter, ahora descansan en un hotel en IFEMA para otra final, como decías tú, en pos de la salvación.
El otro partido del día es el Villarreal-Mallorca, el Villarreal tratando de acercarse a Europa, el Mallorca tratando de salir de abajo. Primero, noticias del Villarreal, Juan Igual.
Así es, Corrochano, porque si gana el Villarreal se mete en plaza europea, alcanza la séptima plaza que ocupa el Valencia. Va a entrar en el 11 Trigueros por Iborra, que es baja por sanción, y también podría entrar Rubén Peña por Mario en el lateral derecho. Además, también regresa Calleja al banquillo amarillo tras dos partidos de sanción.
La noticia en el Mallorca, Jordi Jiménez, es que viaja y puede jugar un cadete de 15 años.
81 años tiene el récord que puede batir hoy Lucas Romero, este chaval de 15 años que cumplirá 16 el próximo 18 de noviembre. Es la gran novedad en la convocatoria de Vicente Moreno hoy en Villarreal. El récord lo tiene Paco Bao Sansón, del año 1939.
Todo esto es hoy, a partir de las 7:30, lo contamos en el tiempo de juego. Y mañana, por ejemplo, hay un Osasuna Atlético de Madrid a las 10:00 p.m. Antonio Ruiz, ¿qué noticias hay en el Atlético para el partido de mañana?
Bueno, el Cholo Simeone va a poder recuperar a Joao Félix, que estuvo sancionado en el primer encuentro, y también a Vitolo esta tarde después del último entrenamiento, y también de la rueda de prensa del entrenador argentino. Conoceremos la lista de convocados para mañana frente a Osasuna.
Y en el Osasuna, Alberto Sanz, ¿quién pierde y quién recupera? Iagoba Arrasate.
Arrasate, que por cierto ha logrado que el equipo esté casi como en marzo en cuanto a lo físico se refiere, recupera uno de sus pilares como es Rubén García. Además, otro jugador clave, Roberto Torres, se espera que vuelva al once. A quien pierde Osasuna es a Roncaglia. El central argentino sufre una lesión muscular en la pierna izquierda.
Otro de los partidos de mañana es el Valladolid-Celta, con el Celta también en problemas. Vamos primero a Valladolid. Juan Carlos Amón, noticias del Valladolid.
A partir de las 5:00 p.m. vuelve a trabajar el Real Valladolid pensando en el compromiso de mañana ante el Celta, un día en el que el Valladolid juega sin jugar, porque hoy comparecen Leganés, Mallorca y Español. En caso de que ninguno de los tres sumara, el partido ante el Celta de mañana perdería mucho del dramatismo que tenía antes de que volviera a la competición y sobre todo antes de la victoria en Leganés. Kiko Olivas sigue siendo la única duda para el partido de mañana.
Y es noticia de mercado, ha anunciado el Real Madrid en un comunicado oficial que Javi Sánchez, que pertenecía al Real Madrid, es traspasado al Real Valladolid para la próxima temporada. El central ya está jugando en el conjunto pucelano. Y ahora noticias del Celta, empezamos con una de Deportes Cope Galicia. Santi Peón, Felipe Miñambres se queda en el Celta.
Sí, porque ha renovado Corro con el Celta, va a seguir al menos un año más al frente de la dirección deportiva del club, porque recuerdo que terminaba contrato al final de esta campaña. Un Celta que juega mañana, como bien dices, en Puncela. Lo va a hacer sin Yuncan y Sergio, que causan baja por lesión, en un equipo en el que Óscar planea varios cambios después del descalabro general del pasado fin de semana frente al Villarreal.
Este partido de mañana es también muy bonito, es el Eibar Athletic de Bilbao. Óscar y medio, ¿qué noticias tiene el Eibar después de perder contra el Real Madrid?
Bueno, pues Mendilibar recupera a Escalante tras sanción y cuenta solo con la baja de Ramis por lesión. El resto, 23, todos citados. Mendy piensa en rotaciones y se espera que jugadores tan importantes como Cote, Diop, Escalante, Pedro León o Enric vuelvan al once tras descansar en Valdebebas.
Así ve Mendilibar los partidos contra el Athletic de Bilbao.
Pues mucha pelea. En un principio bastante juego directo, y contra Athletic siempre son los partidos a cara de perro, con muchas disputas, y el que más fuerte esté psicológicamente, sobre todo, creo, va a poder ganar el partido.
Y nos queda contar noticias del rival del Eibar. ¿Qué noticias tiene el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
Pues que Gaizka Garitano está pendiente del estado físico de Yuri, que no pudo completar el partido el domingo y que ayer no participó con el grupo en el entrenamiento. En caso de que el defensor guipuzcoano no esté en condiciones de jugar, de Marcos o Lecue podrían ocupar su puesto.
Bueno, estas son las noticias de la Liga Española. Enseguida contamos más de la segunda división y también de la Bundesliga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estamos en la jornada 33 de la segunda división. Cuéntanos lo de ayer y lo de hoy, Javier Pascual.
Pues la jornada, Corro, se abrió ayer con el Ponferradina 2, Elche 1. El gol del Elche lo marcó Nino y es el tercer jugador que con 40 años hace un tanto en una liga profesional en España. Y ayer también tuvimos el Tenerife 0, Málaga 0. Para hoy el Lugo recibe al Zaragoza a partir de las 7 y media y el Racing apura sus últimas balas por seguir en segunda jugando ante el Girona esta noche a partir de las 9 menos cuarto.
Noticia en la Bundesliga, el Bayern puede ser esta noche campeón si le gana al Werder Bremen. El partido es a las 8 y media y se juega en Bremen. Una victoria le da el título al Bayern de Múnich. Se están cumpliendo 10 años del Mundial de Sudáfrica, el que ganamos. ¿Se acuerdan cómo empezamos?
¡Ojo! ¡Gol! ¡Gol de Nkufo! ¡Gol de Suiza! ¡Error monumental de la defensa de España! Nkufo se aprovecha del rechace. Piqué en el suelo lesionado. Casillas no se lo cree. Y Nkufo marca. Nkufo encuentra el
bosque. Esto estaba a punto de ocurrir hace 10 años, luego ya saben cómo terminó la historia. Hablaba Manolo Lama de Piqué y Piqué está recordando estos días la victoria en el Mundial 2010, Luis Munilla.
Rodó Piqué por el suelo en ese gol, en el primer partido contra Suiza, y repasa Piqué en el diario catalán Le Sportiu la victoria de España en el Mundial de Sudáfrica. Dice que ganó el título más grande que se puede conseguir y que además conoció a Shakira, el amor de su vida, que fue clave el buen rollo en la selección, o que no teníamos una gran estrella, pero que por encima de todo estaba el equipo. Y luego el periodista le recuerda que el día de Suiza se partió literalmente la cara por España con ese corte en la ceja y le pregunta si lo volvería a hacer. Y Piqué contesta a su manera, bromeando: pues sí, me rompí la cara por España. ¡Viva el rey! Ya tienes el titular, le dice al periodista.
Noticias ahora del tenis y luego del baloncesto. En tenis, Ángel García, ¿tenemos ya calendario para retomar el tenis?
Bueno, de momento sí, o eso parece. El tenis para chicos y chicas, la ATP y la WTA, volvería en principio el 10 de agosto en Washington y después Cincinnati y US Open, ambos en Nueva York. Luego tocará volver a Europa y jugar en tierra, Madrid, Roma, Roland Garros. El problema, Corro, es que los tenistas no lo ven nada claro. El protocolo es muy estricto, confinados en un hotel cerca del aeropuerto, con una sola persona de su equipo. Y, por ejemplo, Djokovic y Halve, los dos números uno, ya han dicho que no quieren jugar el US Open. Nadal tampoco lo veía claro. Los de ranking más bajo no quieren que haya puntos y dinero para los buenos mientras ellos no pueden jugar torneos menores. Vamos, que va a haber varios boicots y hay que estar atentos.
Mañana empieza la fase final de la Liga ACB en Valencia. Va a ser un espectáculo. Cuéntanos cómo están preparándose los equipos, Albert Díez.
Bueno, primero destacar eso que tú apuntas. Estamos a 24 horas, Corrochano, que vuelva el baloncesto a nuestro país. La burbuja baloncestística en la zona de la Alquería de Valencia funciona muy y muy bien. No se registran positivos. Y recuerden, tres franjas, tres partidos por día en esta primera fase. Arrancan mañana, 3:30, con un derbi Barcelona-Peña. Pangos va a recibir el alta médica. Sigue a las 6:30 con el Iberostar Tenerife Unicaja Málaga. Y a las 9:30, Retabet Bilbao Basket Basconia. Otro derbi. Primera declaración de intenciones. Es Svetislav Pešić, el técnico del Barcelona.
Individual o como equipo se ha mejorado con concentración, con ganas, con entrenamiento. Estoy muy, muy contento con mentalidad, con deseo de ganar aquí, pero todos los clubes que están aquí y que no están aquí pueden ganar contra favorito. Pero estamos aquí a ganar, seguro.
Noticias ahora de la NBA. Estuvo anoche en el partidazo en kilómetro 42 Billy Hernán Gómez, jugador de Charlotte, y habló sobre su futuro en la competición.
Mi intención es poder seguir allí. Estoy muy a gusto en cuanto al equipo, a los compañeros y la ciudad, pero bueno, al final quiero jugar minutos consistentemente y tener la oportunidad de ser agente libre y elegir tu destino es una oportunidad que muy pocos tenemos ahí en la NBA. Entonces, bueno, veré qué opciones tengo y qué planteamiento me ofrece Charlotte, pero sin duda me gustaría quedarme, pero claro, quiero jugar.
Saben que hay un grupo de jugadores encabezados por la estrella de la NBA, Irving, que está mostrándose contraria al reinicio de la competición, y anoche sacó un comunicado, Rubén Parra.
En él destacan que son parte de una comunidad oprimida durante más de 500 años que ha sido sistemáticamente perseguida e incluso asesinada por la gente que se suponía que debía protegerlos, que no aceptarán las injusticias raciales y que quieren que este sea un verdadero punto de inflexión para el cambio. El comisionado Adam Silver salió al paso de este movimiento en un especial de la Vuelta al Deporte de la cadena ESPN, conciliador como siempre, Silver abogó por el diálogo y mostró su deseo de utilizar el altavoz de la NBA para propiciar un cambio real en la sociedad.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
El Taxi de Madrid agradece a los usuarios su confianza. Siempre está a vuestro lado.
La noche, la playa, tu churri...
Y el surtido San Juan de tujamondirecto.com.
Con 3 sobres de jamón, 2 de lomo, 1 cuña de queso y 1 botella de vino.
Pídelo ya en tujamondirecto.com o en el 984-1028.
¿Y después de San Juan?
Pues sigue pidiéndolo, tujamondirecto.com.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Les citamos a partir de las 3:30 en el 106.3 y en los dispositivos móviles para el último tramo, deporte ya en esencia local, hasta las 4 de la tarde. Pero antes, Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo, hablando de la Liga de Campeones y de la Europa League, y la encuesta, la pregunta que hacemos en el día de hoy. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué estamos buscando esta semana?
Pues un estadio, porque el estadio de Alfredo de Estéfano fue el número 100 en el que se jugó un partido de primera, y ayer se estrenó otro, el de la Nucía, Camilo Cano, 101. Bueno, pues uno de esos estadios de primera división es lo que tienen que buscar los oyentes esta semana. Y dijimos ayer que es un estadio que ya no existe.
¿Eh? Ya no hay
que
nada.
Que no hay nada. Ahí, donde
que no hay
estaba,
nada de estadio, ¿no?
Exactamente, no hay nada. Desapareció.
Sí. Y dije yo, el Calderón, y dijiste tú, ¿no? No, eso es muy fácil.
Muy fácil, sí. Eso sería demasiado fácil. Pero fíjate, podría valer el Calderón también para la segunda pista. Porque fue la casa de uno de los equipos que ha ganado la Liga Española.
Y el Atlético la ha ganado, en el claro. Calderón, siendo el Calderón su estadio. A ver si va a ser sí. El Calderón al final.
Estaría guay.
Vale, en ese estadio ganó un equipo, su equipo,
no, la Liga. No, que fue una de las casas de un campeón de Liga. A lo mejor no ganó la Liga en ese estadio, precisamente.
Bueno, pero fue una de las casas de un equipo que ha sido...
Que ha ganado la Liga.
O sea, que a lo mejor no la ganó ese año en ese estadio, ¿quieres decir?
O que la ganó fuera de casa.
Vale, bueno, sí, pero entiendo yo que la temporada se jugó en ese estadio, ¿no?
Exacto,
vale,
pues, vale. Sí, correcto.
Sí,
correcto.
Sí, que no, el último partido no fue.
Estamos dando muchas pistas ya.
Sí,
¿eh?
bueno, o sea, yo intento ayudar al oyente, que ya saben que puede responder a través del hashtag de la almohadilla Reto Pedrito en Twitter, que es donde nosotros concedemos el premio final. Vale, Pedro, un abrazo, hasta esta tarde, ¿eh?
Hasta luego,
hasta
sí.
Luego, venga, producto del partidazo, la nueva Champion. Este torneo que se va a jugar en agosto a 8 en un solo estadio.
Primera premisa, Juanma, idea de la UEFA, concentrar todo en un país. Es decir, que la Champions se vaya a Portugal y la UEFA Europa League se vaya a Alemania. Segunda premisa, donde hubo ida, que haya vuelta. Donde no hubo ida, partido único.
Lo que más le cambia al Madrid es que va a ir, si todo va con azar. Eso es lo que le cambia todo al Madrid. O sea, no es lo mismo ir con el belga que sin el belga. Y ayer azar. Es verdad que era primer partido, pero la sociedad Benzema azar. Yo creo que le va a dar muchas alegrías al Madrid.
Y de aquí a 2 meses puede tener ascenso.
Aquí hay una cosa, el Madrid, todos los partidos que ha jugado en una final los ha ganado. Pues esto es como una final.
Lo que pasa es que si hay que decidir ahora está el asunto de los protocolos. Y hay algunos países van a exigir el estar un tiempo en cuarentena si viajas allí.
No, a partir del día 21, fronteras abiertas.
Claro. Sí.
Es que no estamos hablando de ahora.
No, pero la decisión se toma ahora, no se toma en agosto.
Manolo, a día de hoy no es lo mismo jugar en Barcelona.
Bueno,
que
todo
en Manchester.
Esto va a quedar ratificado mañana en esa reunión que contaremos, va a tener la UEFA. Y la pregunta la hacemos sobre esto, Daniel Asenjo.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, ya sabemos que será una final a 8 en una sede única, la Champions. Preguntamos qué valor le das a esta nueva Champions, si una Champions más o es un torneo de verano. Y de momento el 58% dice que es una Champions más, le da valor, el 42% dice que será un torneo de verano.
Esto conviene fijar posición antes de que se juegue, no sea que la gane tu equipo y te parezca una Champions más y que no la gane y te parezca un torneo de verano. Bueno, todo esto lo hablamos en el 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo acompañándonos. Hoy ha continuado esa cumbre de empresarios que ayer comenzó la COE. Han hablado los empresarios del sector turístico, que han pedido ayudas, han pedido incentivos, ayudas al gobierno. Ha sido muy expresivo Juan José Hidalgo, presidente y fundador de Globalia, que ha dicho que Jesucristo resucitó al tercer día, pero que el turismo va a tardar 3 o 4 años. La verdad es que desde ayer el tono de esta cumbre de la COE está siendo un tono constructivo. Más que detenerse los empresarios en las críticas, lo que no ha hecho el gobierno, que hay muchas cosas que no ha hecho, lo que han hecho los empresarios es poner encima de la mesa peticiones, propuestas, soluciones. Desde ayer estamos diciendo que es un buen camino, ¿no? Es un buen camino que cada uno pueda decir con la experiencia que tiene qué necesita el país, el buen tono de quien, bueno, piensa en que tenemos que salir adelante de una situación muy complicada. Hoy el gobierno, ya en el Consejo de Ministros, ha aprobado las ayudas para el sector del automóvil. Hay que tener en cuenta que el sector del automóvil, junto con este sector turístico, representa el 25% del PIB, es decir, de cada 100 euros que genera la economía española, el 25% lo genera el turismo y la industria del automóvil. Las ayudas para cambiar el coche serán de entre 800 y 5.500 euros. Claro, esto da otro tono al debate nacional o al espacio público español. Es decir, si los empresarios piden ayudas, piden una cierta política, el gobierno se muestra receptivo, pues por unos instantes nos parece que el guirigay, la bronca nacional, se apaga, ¿no? Y entramos en cosas concretas, y hablando de cosas concretas y no de posiciones ideológicas, pues hombre, es más fácil el diálogo, es más fácil entenderse. Todo esto en el día en el que tenía que aprobarse la prórroga de los ERTES. No se ha podido aprobar la prórroga de los ERTES porque el sector empresarial pide que se prorroguen hasta diciembre, el gobierno quiere que se acaben en septiembre, y ahí hay pues 5.000 millones de gasto diarios. Diarios no, mensuales. Si hubiera 5.000 millones de gasto diario. Muchas veces hay una cierta dificultad porque tenemos la tradición que tenemos, ¿no? Una cierta dificultad para conjugar necesidades, intereses. En España, desgraciadamente, solemos entender que lo privado, iniciativa privada, va por un lado, las políticas públicas van por otro, el mercado es una cosa, el Estado es otro, y no sabemos ni siquiera dónde poner el sector no lucrativo, el sector non-profit. La conversación que se está produciendo en estas horas, no quiero ser excesivamente optimista, podría ser una conversación para el futuro y sobre todo podría apuntar a una forma de afrontar la crisis en la que hubiese más colaboración pública-privada. Luego hablaremos de lo que ha dicho la ministra Montero sobre la reinterpretación del pacto con Podemos. Pero en otros países funciona, es decir, ahora mismo en Italia
el gobierno le ha encargado a un grupo de empresarios y expertos que proponga soluciones. Lo mismo ha hecho Alemania. Alemania, por ejemplo, para el problema de la crisis de empleo, inventó en la crisis de 2008 el trabajo a tiempo limitado, que combinaba el salario de la empresa con, digamos, una aportación que hacía la Seguridad Social. Es decir, le pagaba a la persona que estaba en paro tanto el Estado como la empresa, y eso ayudaba a que el trabajador empleara ese tiempo en formarse. Bueno, esa fórmula en Alemania la han retomado. Si los alemanes y los italianos rompen los tradicionales esquemas y sobre todo las fronteras rígidas entre lo privado y lo público, ¿por qué no lo vamos a hacer aquí? Superando, ya digo, superando posiciones ideológicas. Entrar en lo concreto, entrar en qué necesita el sector del automóvil, qué necesita el sector del turismo, permite superar las trincheras que cava la ideología. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Martes 16 de junio. El coronavirus, el confinamiento y este estado de alarma que estamos a punto de terminar, pues ha supuesto para muchos un antes y un después, ¿no?, en nuestras vidas. Por ejemplo, ha impedido tener un final de curso normal para cientos de miles de estudiantes, incluidos los universitarios. Sin clases presenciales, con exámenes online y sin tradiciones como la graduación o la famosa orla con toda la clase como recuerdo de los muchos años de estudio. Una tradición más que apunta a que tu vida universitaria ha terminado y que suele acabar, esa orla digo, en casa de tus padres, al menos es donde está la mía de periodismo, claro. Pero ese collage de fotos, cuando la miras, te devuelve la imagen, pues, de un médico, de un farmacéutico, de una matemática, de un historiador. Es un testigo gráfico de que por fin hemos terminado la carrera. Pero claro, el coronavirus también ha interrumpido esta tradición para los estudiantes universitarios de último curso. Una situación que ha impedido que muchos estudiantes, además en todo el mundo, hayan podido graduarse y posar para la famosa orla. Por eso, unos estudiantes de publicidad de la Universidad de Valladolid, concretamente del campus María Zambrano de Segovia, han puesto en marcha una iniciativa para que todos los estudiantes que quieran de cualquier país puedan participar de lo que podría ser la orla más grande del mundo. Manuel Carrillo y Natalia Terradez son dos de esos estudiantes que han tenido la idea. Hola, Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha sido este fin de curso tan raro estos últimos meses?
Sí, la verdad, como bien has dicho, ha sido un poco raro, ha sido diferente a lo que todos nos esperábamos. Sobre todo eso, diferente y de golpe, porque claro, nosotros nos fuimos a casa cuando cancelaron las clases sin saber qué es lo que iba a pasar. Y lo hemos tenido que ir descubriendo día a día, y eso pues claro, es muy diferente a lo que teníamos en mente.
Día a día y hasta el final, hasta los exámenes finales, hasta decir, oye, que es que acabamos la carrera y que no podemos tener ni nuestra graduación, ni siquiera nuestra orla, ¿no, Manuel?
Exacto, eso es. Por eso nace la iniciativa que bien comentabas. Y es por eso, porque necesitábamos, sobre todo todos los estudiantes de todo el mundo, como has dicho, necesitamos alguna manera de poner un punto y final a esta etapa de 4 años de estudios o más, dependiendo de la carrera, y dar comienzo a una nueva etapa.
Natalia Terradez, hola Natalia, buenas tardes.
Hola.
Llevas 3 años y medio en España, pero ¿de dónde eres?
De Venezuela.
Tú también formas parte de esta iniciativa, también estudias junto con Manuel, pues este último curso de Publicidad y Relaciones Públicas, ya os queda solamente el TFG, el trabajo fin de grado. ¿Por qué necesitabais tener esta orla, aunque fuera virtual?
Al final nosotros nos dimos cuenta que esto no era un problema que nos afectaba a nosotros, sino como ya dijiste, a todos los estudiantes del mundo. Entonces, si no lo iba a hacer nadie, ¿por qué no hacerlo nosotros, no? O sea, darle un detalle a los estudiantes, hecho por estudiantes, pues bueno, por como ya dijo mi compañero Manuel, pues para cerrar esta etapa. O sea, pensamos que la graduación al final es un momento que todo estudiante espera, Y bueno, que por esta situación no la hayamos podido tener, pues la verdad es que nos afectó bastante y bueno, decidimos hacer algo grande, algo único, y bueno, tratar de pasar a la historia como los estudiantes que crearon la orla más grande del mundo, entre todos los estudiantes del mundo.
Manuel, ¿por qué decidís abrirla a todo el mundo? Es decir, a todos los estudiantes que quieran participar, de todo el mundo además. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo se pueden hacer la foto, enviarla? ¿Cómo lo vais organizando? ¿Cómo lo vais a hacer?
Bueno, o sea, el abrirlo a todo el mundo nace muy bien por lo que habéis dicho tú y Natalia, y es que es un problema que no solo nos ha afectado a nosotros, sino que ha afectado a todo el mundo. Sabemos que en otros países tal vez no existe tanto la tradición de la orla, pero existe algo muy parecido. Entonces, yo creo que desde el primer momento nuestra idea era como lanzarlo de manera mundial y también por el propósito que tenemos, que es conseguir la orla más grande del mundo. Luego, participar es súper sencillo y los requisitos son mínimos. Lo primero, tenemos que entrar en la página web, que es laorlamasgrandedelmundo.com. Y al entrar, nada, se va a ver rápido, hay un botón que pone hacer historia y ahí solamente te pedimos una foto, que la foto puede ser una foto de la orla o puede ser una foto normal, y luego te pediremos el nombre y el correo electrónico. El correo electrónico para avisarte cuando tu foto se haya subido. Le das a enviar y ya estaría todo listo. Es así de sencillo.
Bueno, pero tendréis que pedir referencias de que efectivamente estén en su último año de carrera y de que están acabando la carrera, de que lo van a aprobar todo. ¿Cómo es esto? ¿O cualquiera puede entrar? Sí,
ese es otro tema, eso es. La idea es que pueden participar tanto alumnos como profesores, y además lo que hemos querido hacer es dar la oportunidad a todo el mundo que quiera apoyar esta causa, esta orla, y pueda participar de la misma manera que nosotros, para apoyarnos.
Porque Natalia, va a ser también un testimonio de no solo de que no os apetecía quedaros sin orla después de todo lo que habéis pasado, sino también de lo que ha sido luchar contra el coronavirus desde el punto de vista de los estudiantes, de las dificultades también a las que os habéis enfrentado con los estudios online, con esta manera de no tener clases presenciales. No sé, una manera también de animaros a vosotros mismos también ante un futuro un poco incierto que os espera ahora en el mundo laboral, ¿o qué?
Claro, porque, a ver, o sea, simplemente lo que nosotros queríamos hacer es eso, pues hacer sentir a los estudiantes que no son, o sea, que no son los únicos que se sienten así, ¿no? O sea, hacerles saber que no son los únicos, o sea, que también hay más gente que bueno, eso, que también tiene esa incertidumbre, que no sabemos lo que vamos a hacer, que hay muchos sueños que quedaron, ¿sabes? Que quedaron en veremos, despedidas entre amigos. Entonces, bueno, hasta reuniones familiares, pues quedaron en, digamos que no hubo como tiempo de cerrar eso. Entonces yo creo que hay muchos estudiantes que también se quedaron como con esas ganas, ¿no? De despedirse de sus amigos, de tener un viaje, ¿no? Un último adiós, un cierre en esta etapa y bueno, para afrontar ya lo que es el mundo laboral en el caso de los universitarios, pues que también sí, es una incertidumbre, pero como todo, ¿no? Entonces, bueno, nada, o sea, era simplemente para eso, para mostrarles el apoyo de que no son los únicos, de que es normal sentirse así y que bueno, porque nosotros en la página web también tenemos como una sección de frases donde también puedes compartir frases de apoyo, de reflexión, de positivismo, ¿no? O sea, digamos para alentar a los estudiantes.
Manuel, ¿qué ha sido lo más duro de estos meses?
Lo más duro de estos meses, yo no me lo esperaba, pero fueron las clases online, no fueron tan fácil como me lo imaginaba. Bueno, al principio se planteaba como una clase normal, pero online, pero sí que es verdad que sin poder salir de casa, estar todo el día conectado es duro. Además, luego la gran carga de trabajo que teníamos, entonces se hacía un poco pesado. Luego también lo que dice Natalia es el tema de amigos, compañeros, que tienes que pasar todo esto sin ellos. Al final estás en familia porque muchos hemos podido volver a casa, pero sí que echar de menos a tus compañeros y no sabes cuándo vas a poder volver a verlos.
Bueno, y habéis ido de esta orla que pretende ser la más grande del mundo. No sé si tiene algo que ver con que además sois publicistas, oye, y relaciones públicas. Sí. Porque claro, con esto, si se da bien la cosa y participa mucha gente, podéis incluso entrar en el libro Guinness de los récords, que esto no creo que exista, Manuel.
Pues por lo que hemos estado viendo, no. De momento no podemos decir nada porque estamos hablando con ellos a ver qué es lo que podemos hacer.
Bueno, bueno, pues oye, si entráis y podemos ver,
ya
porque
lo
luego esa orla gigantesca entiendo que la podrá ver todo el mundo, ¿no? O solamente
sí,
será para los que participen.
Comentarlo.
Dime.
Sí, quería comentarlo y es que cuando se acabe el plazo o cumplamos el objetivo,
¿sí?
Lo que haremos será dejarla disponible para que todo el mundo pueda descargársela y también la dejaremos de manera online para que quede como historia.
Qué bien. Y el objetivo es 100.000 estudiantes, ¿no? Por lo menos. Ese es el objetivo que tenéis, conseguir 100.000 fotos de 100.000 estudiantes para hacer esta orla gigantesca y poner un colofón.
Eso es.
Bueno, pues a este final de curso tan raro, la verdad. Manuel Carrillo, Natalia Terrádez, gracias. Nos mantenéis informados. A ver si entráis en el libro Guinness con esta orla. Gracias.
Por supuesto.
Adiós. Buenas tardes.
Atención a la noticia, ¿eh? Acaba con su coche en un río 10 minutos después de conseguir el carné de conducir. Bueno, ¿cómo fue esa primera vez en que sí, ya tienes el carné? ¡Qué bien, ya tengo el carné de conducir! Pero dices, pero ahora tengo que coger el coche por primera vez, yo solo, yo sola. ¿Fue bien? ¿No fue bien? Rosa Rosado, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, aunque antes yo quiero confesar.
Confiesa.
Que yo cuando saqué el coche la primera vez yo sola sin el profe de la autoescuela, conforme lo saqué, le di la vuelta a la manzana y lo volví a meter en el garaje.
¿En serio?
Dije, esto no es para mí. Parecía que llevaba una nave espacial. Digo, no, la inseguridad tremenda. Vamos, lo metí en el garaje.
Pobre.
Y estuve unos días. Luego lo volví a sacar y así poco a poco. Realmente esta tarde nos vamos a reír porque las primeras veces que coges un coche, a ver, es que te puede pasar de todo, especialmente por desconocimiento o por nervios, pero pasan cosas como esta.
Yo de las primeras veces que cogí el coche, buenas tardes gente, quería ir a un pueblo a ver a una amiga que estaba yo detrás de ella y total que cogí autovía, mira, tercera, cuarta, quinta, esto que no pasa de 80, esto que no pasa de 80, hasta que el colega que estaba sentado de copiloto me dice, tienes freno de mano echado.
¡Oh!
Cosas que pasan.
¡Qué bueno!
Menos mal que no quemó nada con el freno de mano echado todo el rato.
Bueno, ya llegará, queda mucha tarde, Pilar. Y bueno, esta es la anécdota de un ilegal reconocido. Que termina como no podía ser de otra manera, con una multa. Pero bueno, la anécdota es curiosa.
Bueno, yo es que era un ilegal y la primera vez que cogí el coche, yo tenía carnet de moto grande. Estaba el coche que me tocó en un concurso de televisión, en No te rías que es peor, y lo tenía allí nuevecito, aparcado al final de un callejón en mi casa. Entonces me monté, digo, yo voy a tirar marcha atrás. Si lo saco marcha atrás, la calle entera me lo llevo. Y me pegué una vuelta con el coche, sin carnet. Quiero decir también que me trincó la Guardia Civil con una tontería. Empezaron a pedirme datos, me quedo mirando, pues me dice, a ver, me enseña su carnet, y ahí la multita fue importante.
Muy bien trincado, por cierto, que es que tenía coche pero no tenía carnet, cosa que, en fin, es rara también, pero mira, le pasaba a él. Bueno, esa primera vez que cogiste el coche después de sacarte el carnet, ¿cómo fue? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Aún no tiene nombre y su llegada al mundo no ha sido fácil. Él no lo sabe, pero su nacimiento ha hecho historia. Te hablo del primer león blanco nacido en España. Ha ocurrido durante el confinamiento en un zoo de Sevilla. Y aunque si ves la foto no puedes dejar de mirarlo, resulta que su madre lo ha rechazado. Eso sí, con 14 días que tiene, está hecho un toro, ¿eh? Sus cuidadores no dejan de mimarle en todo momento y de darle el biberón, y es que el cachorro nació ya muy espabilado, ¿eh? Con los ojos muy abiertos y prácticamente echó a correr según nació. Bueno, esto es algo que Juan Luis Malpartida, el dueño del Mundo Park, este zoo de Sevilla, que se encarga del cachorro, pues le ha parecido curioso. Juan Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el cachorro?
Bueno, bien, con muchas ganas de comer, nunca mejor dicho. Acabamos de darle ahora justo, acabamos de darle el biberón, que ya lo coge solo, ha costado muchísimo, tenía pereza para comer, pero bueno, después, al fin y al cabo, era bastante tragón. Entonces se está recuperando muy deprisa, está muy espabilado y prospera adecuadamente, como dicen las notas de los niños en el cole, ¿no?
Qué bueno,
Está bastante bien, precioso, es un auténtico peluche.
Es una maravilla, es precioso, viniendo, es precioso.
Pues están disfrutando con él muchísimo.
Oye, ¿por qué lo ha rechazado la madre? Su madre se llama Alba. ¿Por qué ha rechazado el cachorro, sabéis?
Esto suele ocurrir cuando el parto no es normal. O sea, yo el cachorro ahora cada día lo veo mejor, más normal, ¿no? Pero al principio dudaba mucho. O sea, cuando la naturaleza es muy sabia. Pero también la naturaleza es muy bella, pero también es muy dura, muy cruel. Si un animal, cualquier mujer, por ejemplo, se tiene que hacer una serie de pruebas cuando va a tener un niño para saber que todo viene bien, se tiene que hacer pruebas de azúcar, de todo, ¿no? Bueno, pues los animales parece que la madre, antes de nacer, parece que ya adivinan cuando los animales vienen bien o no. Y entonces, yo toda una vida observándolos, pues me he dado cuenta de cómo tienen, cómo le dan más importancia cuando van a nacer los animales o menos, según cómo vienen.
Ya,
cuando
pero Juan Luis, ¿tiene algo que ver el hecho de que sea un tigre blanco? O sea, ¿tiene algo que ver con el color, no?
Yo siempre he dicho que son más débiles. Cuando veo un tigre blanco o veo un león blanco, yo
sí.
Siempre lo he visto un poco medio antinatura, ¿no? Lo veo un poco raro. Y efectivamente yo siempre lo veo un poco más extraño, más débil. Y ante cualquier enfermedad y todo, tengo muy claro que siempre son más débiles que los demás. Pero bueno, aquí hay leones y tigres blancos que son fortísimos, que están muy sanos, y que apenas se puede apreciar que haya diferencia de cualquiera que tenga un color normal, un pelo normal. Entonces este leoncito, en los primeros días a mí me ha preocupado sobre todo, porque después de un retraso de 15 días en el parto de la madre, pues encima no ha llegado ni a mamar los calostros, que es el futuro de ese animal, lo que después le mantiene más inmune a enfermedades, más resistente.
O sea, desde el primer momento la madre no quiso saber nada. Vosotros os lo encontrasteis,
no
ahí tuvisteis
nada
que
hora.
Alimentarlo desde el principio al león.
Uh-huh. Claro, lo que ocurría que yo no quería que le molestáramos porque pensaba que iba a seguir pariendo, que iba a seguir teniendo más crías, y no, y así perdimos 3 días que eran fundamentales para salvarle la vida a este leoncillo, cuando me costaba muchísimo quitárselo a la madre. Y claro, cuando se lo quitamos era un poco tarde y ya estaba muy desnutrido, hipoglucémico, hipotérmico, ya un poco deshidratado. Pero después, a partir de ahí, el animal se ha recuperado a muchísima velocidad. Siempre ha sido muy tragón, ha comido fenomenal.
Vamos, que en cuanto pudo comer, en cuanto alguien le permitió comer, que fuisteis vosotros con el biberón, entiendo, el tío se enganchó al biberón y ya no para, ¿no?
Además, graciosísimo, porque duerme durante 3 horas casi ininterrumpidamente y justo como un reloj se despierta y me protesta con una fuerza tremenda, como si fuese el león de la metro, vamos. Y ahí hay que darle de comer rápidamente, pero con un genio tremendo. Pero bueno,
oye, ¿le habéis puesto nombre ya, José Luis, Juan Luis?
Ya, sí. Bueno, cuando yo lo cogí de la madre, lo levanté en brazos la primera vez, a pesar de que lo veía, que estaba tan preocupado, digo, es el rey blanco. Y después hemos hecho muchos chistes con todo este tema, sobre todo con compañeros tuyos de COPE, pues también han sacado su chistecillo.
Sí.
Y con este tema de lo del león blanco, no del rey blanco. Y después decía, bueno, rey blanco, como le tengamos que decir rey blanco, cuando termine de decirlo...
Es muy largo, ¿no?
Corriendo, es muy largo. Entonces hemos puesto Waking muy rápido ahí en andaluz y al final lo que le decimos es King, rey,
King,
¿no?
O sea, directamente.
Para mí sigue siendo el rey blanco. Después había muchos nombres que se barajaban, pero al final nos hemos quedado con el primero.
Ajá.
Porque todo el mundo sigue diciéndole King.
¿El primer león blanco que nace en España?
En España sí. Allí habían nacido, creo, en Estados Unidos y sobre todo en Sudáfrica, que es de donde viene.
Sí.
Lo tengo gracias a un intercambio que hice con Tailandia. Porque estos leones los había comprado el gobierno de Tailandia para llevarlo allí. Entonces, estos
¿a los padres, quieres decir?
Claro, a los padres.
Sí,
estos
al
leones
Baikal.
Habían nacido en Sudáfrica. En Sudáfrica todo el mundo piensa que los leones en África están en libertad. En libertad hay el 80% menos de los leones que había y la mayoría están en granja. Lo demás, siempre lo digo, como son horarios de menores, pues los demás no los vamos a contar. Y cuando me dicen, bueno, pero estos leones nunca han existido en libertad, no es cierto. hubo una tribu africana donde donde había leones blancos. Se conoce que en su día había nacido un león blanco. En generaciones sucesivas, la tercera generación, pues pueden volver a nacer blanco. En cuanto se unen dos leones blancos, ya todos los que nacen después son blancos y terminaron desapareciendo. Ajá. Y desaparecieron. Bueno,
y ahora hay uno aquí en el Mundo Pack de Sevilla. Vosotros además ahora habéis abierto al público ya desde el viernes y claro, se habrá convertido King en la estrella ahora mismo, ¿no?
Claro,
del Mundo Pack.
Del parque, claro, todo el mundo pregunta porque ha tenido mucha repercusión y todo el que llega al parque lo primero que quiere ver el león blanco. Después hay muchísimos animalillos importantísimos para verlo.
Sí.
Para mí tienen toda la misma importancia.
Pues Juan Luis, que sigáis alimentando bien a este leoncito blanco, que la verdad es que es una maravilla, que es precioso, seguro que sí, que ya tira para adelante, que ya se nota que está, como decimos, hecho un toro, o hecho un gran león, hecho un king, que es como se llama. Y en cuanto podamos iremos a verlo y a disfrutar también de este león blanco, el primero que nace en España. Gracias Juan Luis Malpartida, buenas tardes, adiós.
Herrera en Cope. COPE Madrid.
Estar informado.
Girando el pescuezo, remata en boca de gol y marca el primero.
Y este martes, más.
¡Vamos a chutar, gol!
Más fútbol, más goles, más tiempo de juego.
La Liga de verdad.
Getafe Español, Villarreal Mallorca, Barcelona Leganés.
La parada es de reflejos y de mano dura.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego, lo damos todo.
Ya no hay marcha atrás.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 460 euros al año en todos tus seguros.
Rastreator. Tener olfato.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad. Ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Después de 3 meses sin entrenar, por fin hemos vuelto a la acción. Y lo hemos hecho con otro aire, con otra energía, con otra fuerza, con otra ilusión.
¿Pero el entrenador es el mismo, no?
Sí, el entrenador es el mismo.
¡Ah, qué susto!
Los campeones ya están de vuelta. Y las loterías de la 11 también.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Soy Mirte, diseñadora, y me quiero poner en marcha por mis empleados.
Me quiero poner en marcha porque todavía tengo mucho por enseñar. Mi nombre es Luis y soy profesor de secundaria.
Todos tenemos una razón para ponernos en marcha y en Endesa queremos que tengas toda la energía para hacerlo. Cámbiate ahora y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Llega el mes del que, ante una gotera, no duda en mojarse. Llega el mes del profesional con la gama Renault de vehículos comerciales al 0% TAE. También para versiones 100% eléctricas. Empresa patrocinadora de la Andalucía Valderrama Masters.
Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Importe máximo a financiar 10.000 euros en 48 meses. Consulta condiciones en Renault.es.